¿Qué tal, compa? Buenos días. Para empezar, ¿quieres presentarte a las compas que están escuchando este programa?
Pues sí, mi nombre es Freddy García Ramírez, pues soy integrante en la organización CODETI y pues privado de la libertad sin hecho ser eso varonil de San Ibet.
¿Podrías platicarnos un poco sobre la historia del Comité en Defensa de los Derechos Indígenas, CODETI, una organización a la que perteneces? ¿Cómo surgió la organización? ¿En cuántas comunidades están trabajando? ¿Y cómo se organiza entre ellas? ¿Qué objetivos tienen para los pueblos la organización?
Pues mira, la organización CODETI pues nació en 1998 en el municipio de Santiago de Xalica, ¿no? Entonces pues no, yo no formaba parte de la organización, pero la organización pues nació por defender los usos y costumbres, ¿no? Pues como ustedes saben, pues ha habido pues muchos conflictos políticos electorales y pues que siempre el gobierno del estado pues siempre ha querido imponer autoridades en los municipios, ¿no? Porque hay muchos intereses, ¿no? Y realmente de esa manera fue que nació la organización, pues defendiendo los usos y costumbres de la comunidad. Y pues siempre desde ahí pues han luchado, ¿no? Se ha caracterizado por defender los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? También defender la defensa del, promover por la defensa del territorio. Y de esa manera pues nació como una organización local, ¿no? Y pues a raíz de eso pues se ha ido expandiendo a otras comunidades circunvecinas que pues les ha gustado el trabajo y pues también pues han tenido los mismos problemas, pues también han pues llamado a la organización, ¿no? A que apoyarlos, y pues de esa manera es como se han tenido otras comunidades. Y pues actualmente pues son alrededor de 45 comunidades, ¿no? Que hay presencia en 17 municipios, pues tanto en la Sierra Sur, en la costa, en valles centrales, en el Istmo, ¿no? Son esas cuatro regiones que pues, se han venido trabajando, ¿no? Y pues uno de los trabajos también que siempre se ha impulsado pues es la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces lo que sea es uno de los proyectos principales para que de esa manera pues también los compañeros pues empiezan a producir, ¿no? Producir sus propios productos que consumen, pues es algo que también anteriormente pues nuestros antepasados lo hacían, ¿no? Pero pues desgraciadamente pues el sistema pues nos ha metido en una situación de ser consumistas, ¿no? Entonces mucha gente pues ha abandonado sus tierras, ha dejado de producir, no han tenido el apoyo pues del gobierno, ¿no? Para que puedan cultivar sus territorios. Y muchos que lo cultivan, pues muchos lo hacen de una forma descontrolada, pues ocupando pues productos químicos, ¿no? Para sembrar, para cultivar, para combatir las plagas. Y pues nosotros como organización pues siempre hemos inculcado a los compañeros, incluso pues hemos capacitado a jóvenes, que más adelante voy a comentar sobre el centro de capacitación, para capacitar a los socios, ¿no? De la organización, para que de esa manera produzcan de una forma sana, ¿no? Que por medio de compostas, abono, fertilizar de esa manera orgánica y también combatir las plagas sin utilizar ningún químico, ¿no? Pues que para que de esa manera también pues siempre sembrar con semillas orgánicas, ¿no? Porque en muchos lugares pues el gobierno siempre ha querido meter pues los productos con maíz transgénico, utilizar los químicos, y todo el tiempo hemos estado en contra de eso, ¿no? Pero de una forma siempre capacitando a los compañeros y dándoles a saber pues las consecuencias que trae pues consumir productos químicos y también qué consecuencias trae nuestra naturaleza, nuestra madre tierra, ¿no?
Muy bien. ¿Podrías platicarnos sobre el centro de capacitación Exfinca Alemania? ¿Cómo iniciaron el proyecto en la Sierra Sur? ¿Y qué relación tiene la Exfinca con las comunidades que participan en la organización CODETI?
Este proyecto pues nació hace muchos años, ¿no? Pues salió desde que pues el compañero Abraham pues salió de la cárcel, lo que también él estuvo preso 6 años. Y justamente, ¿no? Y pues una vez que sales de la cárcel, pues igual pues nos invitó a otras comunidades, ahí fue donde yo me integré. Y pues desde que él llegó, pues siempre se platicaba, ¿no? De tener un espacio donde pues capacitar más que nada a las comunidades sobre lo que le platicé anteriormente, ¿no? Y tener un espacio donde pues hacer las prácticas, hacer talleres, y pues uno de los principales objetivos pues era tener una universidad, ¿no? de la Sierra Sur, le llamamos, para darles pues una oportunidad a los jóvenes, ¿no? Para que sigan pues estudiando, ¿no? Y que se preparen, ¿no? Porque realmente en nuestras comunidades pues hay muchos jóvenes que tienen el interés de seguir estudiando, tienen el interés de prepararse, pero no hay la oportunidad para que ellos lo hagan, ¿no? Porque muchas veces sus papás pues son de escasos recursos, por lo que no hay una escuela cercana, y pues de esa manera pues nosotros nos dimos en la idea de tener un espacio, ¿no? donde poder dar esa oportunidad a esos jóvenes, ¿no? Entonces, de esa manera fue que se tomó se recuperó un territorio que antes se llamaba la Finca Alemania, ¿no? Fue el 19 de abril de 2013 cuando se inició la recuperación de ese territorio. Y pues se recuperó con el apoyo de todas las comunidades que en ese momento pues pertenecían a la organización. Y pues en el 2015 fue cuando se empezó a construir ya de forma, pues, de forma, ¿cómo se le puede llamar? En los trabajos, ¿no? En el centro de capacitación, pues con el apoyo de todos los compañeros, ¿no? Para ya empezar a crear los talleres y escuelas para que los jóvenes estudiaran, ¿no? Pues vimos que pues la universidad pues era el objetivo principal, pero iniciamos con cuatro niveles educativos que fueron la preescolar, primaria y secundaria y bachillerato. Y se empezaron a construir pues talleres de carpintería, empezamos a abrir los talleres de balconería, de herrería, panadería, serigrafía, talleres de corte y confección, talleres de medicina tradicional. Y pues fue con el apoyo de todos los compañeros y pues también se fueron invitando a todos los jóvenes, ¿no? Para que se fueran a capacitar. Y pues totalmente todo gratuito, ¿no? Se les apoyó en cuestión de alimentación, en cuestión de hospedaje, en cuestión médica, en cuestión de útiles escolares, y no les costaba nada, ¿no? Entonces, porque ese era el objetivo principal. Los centros de capacitación, pues de ahí pues empezamos creando proyectos productivos, ¿no? Porque esa era la idea, ¿no? De crear productos productivos para nosotros mismos entregar a los socios de la organización. Porque bien sabemos que siempre en el Estado pues, siempre ha habido pues proyectos productivos, pero siempre las reglas de operación son muchas, ¿no? Entonces realmente muchas personas inscriben un proyecto, pero a la hora de solicitar el proyecto, pues le ponen muchas trabas, ¿no? Tienen que ir constantemente a los cadres para llevar la documentación que se les solicitan. Y realmente es más lo que gastan que el proyecto que les entregan, pues. Entonces, a raíz de eso fue donde empezamos a crear nosotros mismos, empezar a producir los proyectos productivos en el centro de capacitación CODERI, ¿no? Así se le llama ahorita. Entonces, empezamos con el proyecto de cerdos, de pollos, de ganado, y pues ya se habían entregado varios lotes de sus diferentes proyectos a las comunidades, ¿no? Entonces, de esa manera pues hemos ido expandiendo, ¿no? Los diferentes proyectos productivos dentro del centro de capacitación, y pues que todo el trabajo que se ha hecho pues son a raíz de las comunidades, ¿no? Desde el inicio siempre las comunidades se han tornado, ¿no? para ir trabajando, ir expandiendo y creciendo pues el centro de capacitación. Y pues todo ha sido organizado conforme a asamblea, pues todas las decisiones que se toman dentro de la organización pues siempre ha sido mediante de una asamblea general. En cada comunidad donde la organización tiene presencia, pues hay una estructura, ¿no? Un presidente, un secretario, un tesorero, vocales, que siempre pues toman los acuerdos, ¿no? Y esos comités, por ejemplo, tenemos una asamblea bimestral que lo hacemos cada 2 meses en diferente comunidad. Y en esa asamblea bimestral es donde llegan todos los comités de todas las comunidades de poder, ¿no? Y es donde se plantean pues los proyectos a seguir, se analiza pues los trabajos que siguen pues dentro de la organización y todas las decisiones se toman en esa asamblea, ¿no? Presente todos los comités de las diferentes comunidades que pertenecen a la organización CODEC.
¿Y podrías relatarnos los tipos de dificultades que han tenido que enfrentar como organización en defensa de los derechos indígenas? ¿Qué formas de represión y agresiones se han utilizado en su contra?
Sí, bueno, pues durante todo el caminar de la organización, pues he enfrentado muchas dificultades, ¿no? Por el trabajo que siempre desempeñamos, que siempre pues ha sido, pues como siempre hemos dicho en muchos documentales, no somos como la piedra del zapato ante el Estado, ¿no? Porque sabemos de que hay muchos intereses faciles entre las regiones. Y pues nosotros siempre nos hemos impuesto, ¿no? Nos hemos impuesto a que instalen concesiones mineras, a que instalen proyectos hidroeléctricos como lo quieren hacer en el río Copalita, que está a 10 minutos del centro de capacitación CODEL, ¿no? Y pues y eso es uno de los de las cosas a las cuales pues, el gobierno siempre nos ha visto como malos, ¿no? Que siempre nos dicen que somos delincuentes, nos tratan de divulgar de otras maneras. Y pues a raíz de eso pues hemos tenido compañeros encarcelados. Pues en el 2005 pues encarcelan a los compañeros Abraham Ramírez Vázquez, Noel y Juventino, que estuvieron 6 años presos, ¿no? Injustamente. Y pues y pues también en el 2018 pues vemos que nos asesinan a compañeros, ¿no? En un ataque igual que pues el objetivo pues era eliminar al compañero Abraham Ramírez Vázquez, pues nunca lo consiguieron, ¿no? Pero sí asesinaron al compañero Alejandro Díaz, al compañero Ignacio Ventura, al compañero Luis Ángel Martínez, que eran unos jóvenes que se capacitaban al centro de capacitación, y en ese día pues decidieron pues acompañar al compañero Abraham Ramírez Vázquez a una reunión, y pues al regreso de una reunión con el gobierno del estado, pues los atacan por el paraje de Cerro Metate, Nihuatlán, ¿no? Entonces, y en ese mismo año, pues igual lo asesinan a nuestro compañero Noel Castillo Aguilar, pues en Barra de la Cruz, y a nuestro compañero Abraham Hernández, que era un coordinador local en la comunidad de Salchi, ¿no? Ya en el municipio de San Pedro Pochuquén. Y pues todo esto porque pues en esos dos lugares, en Barra de la Cruz y en Sachi, pues siempre pues ha habido pues un grupo de personas que han estado desalojando las playas, ¿no? Desalojando el territorio de compañeros para instalar proyectos pues transnacionales, ¿no? Entonces, pues de una zona hotelera y pues despojando a los compañeros de sus territorios. Entonces, de esa manera, pues nos pidieron el apoyo de la organización y pues empezamos a denunciar y a evitar de que despojaran a los compañeros, y por eso pues asesinan a esos dos compañeros que pues defendían pues las playas, ¿no? Los territorios y las playas. Y pues también a lo largo de nuestra lucha pues siempre pues ha habido mucha represión policíaca, ¿no? Como el hostigamiento hacia compañeros, amenazas de muerte, hacia personalmente a mí, ¿no? Que también en varias ocasiones pues recibí amenazas de muerte por personas desconocidas, ¿no? Y pues como lo que pasó recientemente en Santa María Huatulco, ¿no? Con la una denuncia que se hizo hace un par de semanas, ¿no? Que pues hubo un hostigamiento hacia el compañero, una detención ilegal hacia el compañero Cristóbal Ramírez, ¿no? Que pues, todo el tiempo pues nos hemos enfrentado a este tipo de dificultades, ¿no? Por el trabajo, ¿no? Que siempre pues hemos realizado como organización. No, pues sí, realmente pues todo ha sido por el trabajo que desempeñamos, pues realmente por la forma de cómo nos organizamos y cómo defendemos nuestro territorio, ¿no? A raíz de eso pues siempre pues, nos han querido, pues el Estado pues siempre ha querido aterrorizar a los compañeros, no meter el miedo, sembrar el terror para que ya no nos organicemos, para que la gente tenga el miedo de salir a las calles y gritar y manifestarse. Y pues siempre, pues muchas veces pues la gente pues sí, ¿no? Se ha espantado, ¿no? Incluso pues después de los ataques que hemos vivido en el 2018, perdón, pues con el asesinato de los compañeros, pues que pues realmente muchos compañeros se asustaron, ¿no? Pues ya no querían acudir al centro de capacitación por ese temor de que los podían atacar en el camino, por ejemplo, ¿no? No querían ya salir a manifestarse, por lo que tenían el temor de ser atacados en cualquier actividad política que hacemos, porque también anteriormente, pues igual, pues nos han atacado, ¿no? En el 2016, pues, igual sufrimos un ataque a una caravana que realizamos desde Santa María Huatulco hacia la ciudad de Oaxaca. Y pues igual ha habido pues, demasiados hostigamientos, ¿no? Y pues realmente pues eso es lo que quiere el Estado, ¿no? Pues también con mi detención, pues realmente pues es un ataque más directo hacia la organización, ¿no?
Pasando ahora a tu caso, como un ejemplo específico de la represión en contra de la organización, ¿qué acontecimientos llevaron a tu detención? ¿Qué ocurrió el día de tu detención? ¿Y de qué están acusando? ¿De qué delitos?
Sí, desde el día 6 de noviembre, pues desde nosotros como organización CODEDI, en conjunto con otras organizaciones de aquí de Oaxaca, pues decidimos realizar una actividad, ¿no? Una manifestación en el aeropuerto de aquí de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Para denunciar, pues, por la irresponsabilidad y, pues, falta de cumplimiento, acuerdos que teníamos con la Fiscalía en temas de justicia, ¿no? Uno, pues, por los compañeros que han sido asesinados en nuestra organización, pues, que ha quedado en impunidad, ¿no? No ha habido justicia en esos casos, ¿no? Y pues las demás organizaciones pues han estado lo mismo, no tienen compañeros presos, hay organizaciones que tienen compañeros asesinados que tampoco no avanza el tema de justicia. Y pues siguen impunes todos los casos. Entonces de esa manera pues decidimos a realizar diferentes actividades aquí en la ciudad de Oaxaca para denunciar al fiscal que en ese momento pues estaba cumpliendo el titular de la fiscalía, ¿no? Entonces pues Rubén Vasconcelos. Y pues saliendo de esa actividad, pues realizamos una conferencia de prensa donde denunciamos públicamente. Y de salida de esa actividad, pues ahí fui detenido, ¿no? Por personas armadas, ¿no? Vestido de civil. Y pues de esa manera, pues me detienen y pues me aíslan, ¿no? Me sacan de la ciudad por varias horas, ¿no? Y pues hasta el siguiente día, pues el día 7, me detienen el día 6 de noviembre. Como a las 6 de la tarde, y pues me presentan en la fiscalía como el día 7 de noviembre, ¿no? Como a las 5 de la mañana, y pues me desaparecen por varias horas, ¿no? En la cual pues había una preocupación pues bastante de los compañeros porque no sabían, preguntaban a los diferentes lugares de la fiscalía, pues no había ni una razón de mí, ¿no? Entonces pues había mucha preocupación de parte de ellos, y pues de ahí me detienen, y pues de ahí ya me vinculan, me llevan a una audiencia y me vinculan a proceso, ¿no? Me acusan por el delito de asalto, por robo y lesiones.
¿Y cómo está tu situación jurídica en este momento?
Bueno, pues mi situación jurídica actualmente, pues como más a rato voy a ampliar un poquito por la situación de la pandemia y pues todo lo que está pasando actualmente en nuestro país y en el mundo, ¿no? Con lo del COVID-19, pues se ha tratado demasiado. Bueno, pues como, bueno, la defensa, mi defensa, mi abogado, pues siempre hemos entregado pues todo lo que me corresponde en tiempo y forma, pues, pero la cuestión es de que por la cuestión de la pandemia, pues se han alargado los procesos. Por ejemplo, ahorita, mi situación jurídica, pues estamos en febrero, pues pasamos a la etapa intermedia del proceso. Y pues desde ahorita llevo más de 6 meses sin una respuesta de que me atienden a una audiencia, ¿no? Entonces ese proceso está totalmente parado. Una, pues, con la pandemia, ¿no? Que siempre es el pretexto que ponen pues los juzgados, ¿no? De que hay la pandemia, que no se puede trasladar a la gente, que hay un sinfín de pretextos, ¿no? Entonces ahorita estamos en esa etapa de que nos atienden la audiencia de debate o la audiencia de juicio oral, como se le llama, donde pues ya se pretende definir cuál va a ser mi situación jurídica.
es la vida cotidiana dentro de la cárcel? ¿Qué es el horario? ¿Cómo está la organización del espacio y trabajo? ¿En qué actividades, clases o talleres estás participando? ¿Cómo está el ambiente en general adentro de la cárcel?
Bueno, pues dentro de la cárcel pues siempre son casi las mismas actividades, ¿no? Pues como todos saben, pues este es un penal que abrieron hace poco, en el agosto de 2019, ¿ve cómo se abrió este penal? Tiene pues casi pasadito 2 años que se abrió, pues es un penal pues muy, su estructura pues son espacios muy pequeños, ¿no? Muy pequeños y muy aislados, ¿no? Entre módulo y módulo pues hay mucho aislamiento. Pues realmente pues es muy estresante, ¿no? Que por lo que no tienes poco espacio para convivir, pues hay un pequeño comedor, un área deportiva, ¿no? Una cancha de usos múltiples, pues en la cual pues es muy, muy, muy corto el espacio, ¿no? Y pues el vivir a diario pues son pasar, pues lo que hacemos pues son pasar 3 listas, ¿no? Pasamos una lista a las 7 de la mañana, otra lista la pasamos a la 1 de la tarde, y a las 6 de la tarde, ¿no? Ya cuando nos cierran pues a nuestra celda. Y pues anteriormente pues eran muy reducidas las actividades, ¿no? Pero ahorita pues ya tenemos un horario de actividades, ya podemos trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, pues que nos pase. Pues personalmente, pues yo pues también hago varias actividades para de esa manera pues sobrevivir, ¿no? Mentalmente sano de la prisión, porque es muy desgastante, una vez no trabajar, pues te aburres, vienes a pensar cosas que a veces te estresas y te desesperas, ¿no? Entonces yo lo que hago pues es entretener mi mente pues en hacer artesanías, colaboro artesanías de hilo, a veces bolsas de plástico, y en eso pues ocupo mi día. Y pues también en las tardes pues a veces me pongo a leer, ¿no? Con libros, para de esa manera pues ocupar el tiempo, tener ocupado mi mente, ¿no? Para de esa manera pues sobrevivir dentro de la prisión, ¿no?
¿Y cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a la vida en la prisión?
Bueno, pues la pandemia dentro de la prisión pues realmente pues ha sido muy difícil, ¿no? Por lo que pues este penal pues nunca ha estado preparado para pues, atender una pandemia de esta magnitud, ¿no? Y pues siempre ha habido muchas carencias en todos los sentidos, ¿no? Realmente pues la cuestión médica pues es muy reducido, ¿no? Apenas tienen 3 médicos para una población muy grande, ¿no? Realmente pues este penal pues hay privados de la libertad del penal de Pochutla, del penal de que cerraron en Cuchitán, en Matías Romero, y pues recientemente pues cerraron el penal de Escotel, y pues todos estos 3 privados de la libertad los trajeron a esta prisión, y pues todos los que ahorita pues están deteniendo, pues todos los están, y que ambos han salido vinculados a procesos, pues todos lo están trayendo a este penal. Entonces está muy saturado, ¿no? Ejemplo, y pues realmente pues cuando hay muchos enfermos o que han sido contagiados por esta pandemia, por este COVID-19, pues muchas personas pues han fallecido, ¿no? Por la atención médica, por la falta de medicamentos, ¿no? Y pues sí, ha sido muy difícil para nosotros, ¿no? Pues muchas veces pues cuando hay enfermos se apuntan al médico, pues lo están llevando hasta los 5 días, 6 días, ¿no? Y pues muchos pues son personas que están adultos mayores, muy que necesitan una atención adecuada, y pues realmente no lo hay, pues entonces no hay ese protocolo de seguridad, ¿no? ante el COVID no lo existe. Entonces por esa manera pues es muy muy complicado pues enfrentar pues ese tipo de pandemias dentro de esta prisión. Y pues a raíz de todo esto pues también pues se nos ha afectado pues muchísimo en los temas de los procesos judiciales, ¿no? Porque realmente se nos ha alargado bastantísimo el proceso, pues ha habido meses sin tener una respuesta, sin tener una audiencia, ¿no? Entonces hay compañeros que llevan pues 1 año sin tener ninguna audiencia, ¿no? Y por ejemplo en mi caso pues ya llevo casi para 2 años y todavía aún no me agendan la audiencia del debate, ¿no? Entonces, en cuestión de los procesos, pues siempre cuando los abogados van, pues siempre dicen, no, pues que la pandemia, que pues, hay más que suspendieron 6 meses y que estuvieron cerrados totalmente los juzgados. Pues hay muchos que llevan meses sin cerrar su etapa de investigación, sin cerrar la investigación. Y realmente, pues sí, nos ha afectado muchísimo los procesos judiciales, ¿no? Lo que lleva la pandemia. Muchas veces ya tienen audiencias y que nomás no los trasladan porque, una, pues con el pretexto de la pandemia, que hay contagiados que no se pueden trasladar porque dice por más seguridad, y pues se cancelan las audiencias, los vuelven a agendar, y de repente, pues caemos en semáforo rojo y que siempre pues se cancela nuevamente porque no hay las condiciones, y pues realmente así nos traen cosas a todos, y pues realmente los procesos de cada uno de los compañeros pues se ha alargado demasiado el tiempo, ¿no?
¿En qué esfuerzos organizativos has participado en la cárcel? ¿Cómo es la resistencia dentro de la prisión?
Bueno, pues a raíz de los datos que hemos tenido, pues yo creo que se me estaba olvidando comentar un poquito, ha sido pésimo, pues es una prisión donde realmente pues nos quieren tener pues sometidos, ¿no? Controlados a todos, ¿no? Con reglas muy estrictas. Por ejemplo, ahorita pues ya por las diferentes actividades que realizamos, cuando yo ingresé a este penal, pues muchas cosas cambiaron, ¿no? Pero aún se siguen cometiendo, pues, cosas que, violando los derechos, pues siempre es un penal donde no les importa que se viole uno de los dos derechos de cada uno de los privados de la libertad, ¿no? Que siempre como privados de libertad, claramente lo dice, ¿no? Privados de la libertad, no privados de un derecho, ¿no? Entonces tenemos todos nuestros derechos intactos dentro de prisión, ¿no? Entonces, pues, este es un penal donde constantemente pues se violan cada uno de los derechos de nosotros, ¿no? Y pues realmente, pues, hay muchas personas que han sido torturadas, han sido golpeadas por las autoridades de este penal, y pues nadie hace nada, ¿no? No, y pues no sé cómo el Estado habla, ¿no?, de que quiere aplicar una justicia, pero dentro de la prisión se cometen demasiadas injusticias hacia los privados de la libertad. Entonces siempre eso es lo que hemos nosotros denunciado, hemos protestado dentro de este penal, de que siempre se nos respeten nuestros derechos. Pero nosotros, bien o mal, pues realmente ya estamos, una vez estando presos, llevando, pues esclareciendo nuestra situación jurídica, que ya estamos cumpliendo con la ley, ¿no? Pero ellos no cumplen con lo que realmente les corresponde, ¿no? Y pues realmente pues tienen a todo el personal de custodia, pues son personas que nunca han sido capacitadas de cómo pues tener la custodia de los privados de la libertad. Como Freddy García, pues siempre digo que desde que llegué a este penal, pues me di cuenta de muchos muchas cosas que ha estado mal, de que se estaban violando mucho los derechos. Empecé a pues a organizar pues a unos compañeros para levantarnos en huelgas de hambre, ¿no? Para exigir pues una mejor condición de vida dentro del penal. A raíces, pues pues he sido amenazado varias veces, ¿no? Incluso cuando yo ingresé a este penal, pues fui criado y fui torturado por custodios que tienen pues la seguridad dentro de la prisión. Pues y como les mencioné, pues muchos momentos pues fui amenazado, ¿no? Para dejar de hacer lo que estaba haciendo, de dejar de organizar a los compañeros, que dejara yo de estar divulgando el penal, que si no me iba a ver yo. Y pues el 10 de julio, pues también fui nuevamente golpeado en un operativo, ¿no? Contaron fuerzas federales y fuerzas estatales, entonces sí, totalmente golpeado y torturado por estas personas, ¿no? Y pues realmente pues el trato pues hacia mí y otros compañeros pues ha sido pues muy muy difícil.
Las luchas anticarcelarias y la solidaridad con los presos y las presas son a menudo marginadas dentro de las luchas sociales en México. ¿Qué relación ves entre las luchas anticarcelarias, la solidaridad con los presos y las presas y las otras luchas por la autonomía indígena, la defensa del territorio, etc.
Nuestro enemigo pues, siempre ha sido el Estado, ¿no? Por las formas de cómo, pues, cómo nos atacan, ¿no? Entonces, para nosotros, para mí, pues siempre ha sido nuestro enemigo, ¿no? Y siempre pues, hemos luchado, tanto en la lucha antipersonaria como en la lucha de los pueblos indígenas, siempre que se respeten nuestros derechos como personas, ¿no? Y pues creo que eso es lo que nos relaciona, ¿no? Pues siempre pues, lo que tenemos que hacer es unirnos, organizarnos y pues luchar juntos, ¿no? Dentro y fuera de la cárcel, para de esa manera pues lograr nuestros objetivos y pues enfrentar a este monstruo capitalista.
¿Y qué cosas prácticas podemos hacer los individuos, colectivos y organizaciones para solidarizarnos con la lucha por tu libertad y la lucha de la organización CODELI?
No, pues lo que se puede hacer pues, es difundir, ¿no? Difundir lo que se vive dentro de prisión, difundir pues todo el hostigamiento, el ataque hacia nuestras organizaciones, que se difunda, para que mucha gente se nos apoye, ¿no? Pues lo que se pide pues es que pues, nos organicemos y formamos un solo frente y que realmente pues nos apoyen a presionar para que de esa manera que puedan pues agilizarse las cosas y podamos pues esclarecer la situación jurídica y pues realmente alcanzar la libertad.
Y por último, ¿algún mensaje, convocatoria o invitación que quieres enviar al público que escucha los medios libres y las radios comunitarias?
No, pues totalmente pues, reconocer, ¿no?, el trabajo de los medios libres y comunitarios, ¿no? Nosotros como organización, pues igual tuvimos un encuentro de medios libres y comunitarios en el abril de 2018, ¿no? Cuando se fundó una radio comunitaria que existe en el centro de capacitación CODEL, que se llama Radio Machete. Pero realmente, pues son medios libres que pues, siempre hablan la verdad, ¿no?, de lo que está pasando, ¿no?, en los pueblos, el golpe, ¿no?, que han recibido los pueblos con estos gobiernos capitalistas y pues que siempre no son manipulados, ¿no? Y pues realmente pues les doy un mensaje de que sigan trabajando, que sigan organizando y que sigan difundiendo la realidad que está pasando en cada uno de nuestros rincones de nuestros pueblos. Pues realmente, ¿no?, que nos organicemos y que hagamos un solo frente, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias, compa.
Pues igualmente, compañero, muchas gracias por el espacio, por la entrevista y pues estamos pendientes.